Estamos recibiendo a alguien que la verdad hacía tiempo que teníamos ganas de entrevistar, hacía mucho tiempo que queríamos tomar contacto con él. Es un comunicador argentino que trabaja en ESPN en este momento. Fundamentalmente ustedes lo deben tener visto del programa Hablemos de Fútbol.
Creo que fue arquero de tu equipo, ¿no? El Inde.
Fue arquero, exactamente, arquero profesional, jugador de fútbol profesional. Además es un tipo muy, muy polifacético a la hora de hacer comunicación porque tiene una relación muy fuerte con la música, básicamente con el rock. Estuvo haciendo programas de radio enfocados a esa temática. Como dice Andrés, fue arquero profesional y aparte tuvo una incursión como actor en televisión en aquella tira RRDT. Ah, con bueno. Carlín Calvo, producida por Polka.
Sí, como olvidarlo.
Y además lo leemos también en medios escritos. Y además, por encima de todas las cosas, creo que es una persona que entiende el fútbol y tiene una interpretación de esta historia bastante similar a la que tiene 13-0. Así que hace tiempo que queríamos hablar con él y con esta excusa del Mundial me parece que era el momento ideal. Recibimos a Norberto el Ruso Berea. ¿Cómo andás, Ruso? Muchas gracias por habernos atendido.
¿Cómo va? Bien, buenas tardes.
Bueno, ¿qué sensación te ha dejado este Mundial? Que todavía se está jugando, pero ya está en su recta final.
Bueno, que ha mejorado en la etapa en donde entre octavos y cuartos los equipos empezaron a plantear la idea de me quedo o me voy. Uh-huh. Y cuando uno, por lo menos a mí me pasaba, que después de ver la primera fase y cómo se había desarrollado y cómo la habían encarado, dije, cuando vengan los partidos en donde me quedo o me voy va a ser horrible. Uh-huh. Y la verdad que tengo que reconocer que se dieron partidos mucho más interesantes de lo que pensaba, sin duda.
Claro, la primera fecha fue la más decepcionante, esa primera fecha en donde todos tienen miedo al error y nadie quiere perder y regalar absolutamente nada, ni un solo espacio.
Sí, yo creo que, a ver, el tema del miedo a perder lo tenemos todos los que jugamos alguna vez. Mm. El punto es hasta dónde te lo sacás y hasta dónde después el futbolista sometido a la idea táctica del entrenador pierde la esencia. Fue sorprendente en la primera fase ver a los equipos africanos, salvo Ghana y algunos momentos por ahí de Camerún, porque uno sabe que Costa de Marfil y Corea del Norte, si no se suelta Costa de Marfil contra Corea del Norte, ¿cuándo se va a soltar?
Claro.
Pero mismo Nigeria con Argentina, dirigido por un sueco. Creo que ahí hay una gran nota en El País de hace un par de días atrás de Vicente Ngonga, que recomiendo, que habla un poco de cómo la misma dirigencia africana entregó el fútbol africano lo esencial, su naturalidad, su desparpajo, más allá de su desorden, al supuesto orden europeo, y cómo atrás de eso el supuesto orden europeo le quitó todo aquello que uno tenía al africano. Yo me acuerdo del Mundial 90, el primer partido, Camerún lo mató a patada a Argentina.
Sí.
Y no les importó nada. Y después metían un gol y iban a bailar al banderín del córner. Hoy parecen más europeos que los europeos. Entonces, el primer partido de Camerún fue realmente insólito, increíble. Y después se le plantaron al entrenador francés, que casualmente es un multicampeón con el Lyon, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, vos veías todo eso y decías, bueno, mamita, lo que nos va a esperar cuando pasen y se clasifiquen. Y sin embargo, se vieron cosas mucho más interesantes. Partido Uruguay-Corea, por ejemplo, fue un partido con matices muy fuertes, aún con lo que ofrecían los dos en la rivalidad, porque Uruguay rápidamente encontró el gol y lo afirmó. Para mi gusto se tendría que haber soltado más, uh-huh. Soy sincero.
Sí.
Me parece que Uruguay, aún viviendo esta felicidad total de lo que no vive hace 40 años, no digo que tiene un poco más, para mí tiene mucho más, pero sé también lo que pasa, ¿no? Encontrarte con esas instancias y ir en el paso a paso, con todo lo que provoca y lo que le pasó a Uruguay, porque siempre estaba lo del fair play o no, de cómo son, cosa que el maestro Tavares tiene que seguir aclarando, parece insólito.
Sí,
eso, ¿no?
Sí.
Parece insólito, porque encima es un equipo que en dos partidos no recibió ni amarillas, hizo poco fules. Yo hablo del juego, ¿no? Entonces en el juego digo, bueno, si no se suelta contra Corea, y le dio un ánimo a Corea que no le tendría que haber permitido. Y después del empate digo, pucha, otra vez volvemos a que se van a quedar, ¿viste? Gracias, bueno, Suárez metió después la comba esa inolvidable. Y ya Uruguay fue otro contra Ghana, aún costándole mucho. Se enfrentó a un rival que también es muy noble con el ataque, que hay que reconocérselo a Ghana. Uh-huh. Y es verdad, estuvo a punto de perderlo y fue superado en pasaje de los 120 minutos. El otro no, tuvo sus chances, pero fue un partido valiente. ¿Me entienden lo que quiero decir?
Sí, o sea, sí.
De los dos lados. Dejá de lado lo de Argentina, que tendría que tener otro tipo de evaluación. Alemania lo que hizo contra Inglaterra y lo que después le provocó a la Argentina muestra también una idea de ataque, de juego, aún en la contra. Se sueltan cinco, no es que van dos. Cuando se despiden de la mitad de la cancha y van derecho al gol, van en serio a ver cómo te hacen el gol. No van a ver si uno la agarra y el centro, ¿me entendés?, le llega justo. No, se corren los andergueles y se ubican los espacios y se aprovechan. Entonces vos decís, bueno, por lo menos eso está bueno. Me encantó que Inglaterra le hayan dado el sopapo que le dieron, por esta idea de creer que con el técnico italiano, ¿no?, te vas a ordenar y vas a ser un equipo competitivo. Ya venían de un técnico sueco. Una amiga mía que está viviendo en Inglaterra me contó que en un bar un inglés se paró y dijo: cocinero italiano hay que contratar, no entrenadores. Entonces dice que el papa estalló de la risa, de la amargura que tenían. Pero la realidad es que vi en las segundas etapas o terceras un poco más de valentía, que es al fin y al cabo lo que me gusta, que es lo que quiero que le pase al fútbol, ¿no? Porque me parece que es muchísimo más entretenido.
¿Qué sensación te dejó la eliminación de Argentina?
Y primero es frustrante, porque yo me pongo en el lugar del futbolista y siempre está la ilusión y el hecho de abrazar el sueño. Entonces vos lo ves a Maxi Rodríguez irse llorando y no tiene que ver con el llanto. Ya es su segundo mundial en donde vive la frustración de no poder acercarse ni a semifinales. Y creo que también está ligado un poco a cómo Argentina no ha definido qué quiere ser. Argentina hace muchísimo tiempo que, futbolísticamente hablando, primero tiene una dependencia al dueño del fútbol argentino, ¿no?, que es Grondona, uh-huh, y sus decisiones. Y desde ahí hay un montón de gente que no está ayudando y que tendría que tener otro tipo de manera de enfrentar la idea de que quiere ser Argentina futbolísticamente hablando. La generación del 86, algunos, no todos, porque hay otros futbolistas que han sido mucho más mesurados, bueno, han hecho lo imposible para instalarse en el predio de AFA. Y esa generación del 86, incluido Bilardo, como comandante en jefe, es también la misma del 90, y es la del Bidón, y es la de él, Diego, expuesto a ser expulsado de un mundial, bajo la misma conducción del mismo dueño del fútbol argentino. Y me parece que habría que revisar todo esto. Para eso tendría que haber un secretario de deportes, tendría que haber una decisión de ver qué se quiere hacer, no para meternos dentro de la cancha. Yo no quiero que el secretario de deportes diga quién tiene que jugar de 3, de 5, de 8, sino que queremos ser competitivamente hablando. Y después de ahí definir a qué queremos jugar, porque pasamos de Basile y todos al ataque a Pasarela de contragolpe, de la absoluta libertad, la concentración abierta, los gorritos, las publicidades, a casi vestidos verde oliva por el pasarelismo. Uh-huh. De ahí fuimos a Bielsa y toda su estructura táctica, estrategia y su conducta. Y se agota Bielsa y se va, aún en derrota. Y después viene Pekerman. Y de Pekerman, Basile, y Basile también termina renunciando. Y Pekerman no quiere seguir. Algo debe estar pasando en todo este lío argentino como para que se plantee definitivamente cómo es esto. Porque me parece que también lo de ayer es un sopapo a soberbias, a creer que desde el estado de ánimo solamente el fútbol puede resolvértelo, a no entender que vos tenés un jugador excepcional que puede hacer resaltar la condición de equipo y creer que el excepcional puede tapar el no equipo que hay. Entonces me parece que hay muchas cosas para pensar, hay que separar muy bien todo, tamizarlo. Es doloroso para el hincha medio argentino porque está su máximo ídolo en el medio de todo esto, y entonces hay que saber diagnosticar para después ver qué camino tomar, ¿no? Y después están los intereses creados, y la pucha, si en Argentina los intereses creados han manejado y movido toda esta historia. Y el futbolista sigue siendo el que le tiene que poner el pecho a esta desgracia, ¿no? Porque después vos te vas de una cancha y te comiste cuatro contra un buen equipo que sabía lo que quería. Y vos luchaste sin saber por qué luchabas.
Sí, aludiste a la figura de Messi, ¿no? Y en realidad yo te escuchaba ayer en ESPN más y la verdad que compartía ciertas cosas que decías. Me preocupa un poco, hasta me preocupa un poco cómo va a ser tratada la figura de Messi, que en realidad me parece que nunca fue potenciado al máximo en Argentina. O sea, me da la sensación, no sé si coincidís, que Argentina nunca hizo los movimientos necesarios como para que Messi sea el mejor Messi. Y por eso me da hasta un poco de bronca que se lo responsabilice, porque por ahí no mostró su mejor cara en el Mundial. Aunque también hubo grandes partidos de Messi en el Mundial, pero me da la sensación de que se lo va a responsabilizar de una cantidad de cosas de las cuales no es responsable.
Claro, acá hay que partir de un par de puntos. El primero es que en Argentina, desde el Mundial 86, los mensajes que se instalaron fueron: el que gana existe, el que no gana no existe. Y esto fue consumido por una gran parte de la prensa. Y fue acompañado por otros, que aún mucho más pensantes, se asociaron a esa idea patética, terrible. Hubo cosas tremendas en la Argentina. Por ejemplo, Argentina ganaba campeonatos juveniles, pero muchos, y muy bien, y tenía hasta premios de fair play, había conseguido volver a revalorar su conducta, y salió Bilardo, que hoy es el director general de selección, y decía: salir campeón juvenil no sirve para nada, lo único que importa es el Mundial. O sea, que el proceso entre un Mundial y otro, para el director de selecciones nacionales de Argentina no existe, no importa, no hay evaluación posible. Este tipo de cosas son muy, pero muy nocivas para todo. La cantidad de gente joven en la Argentina creció con estos mensajes, más el monopolio televisivo y la destrucción de la idea de que esto, desde el juego, se puede construir hasta para que sea más divertido que dramático. Vos viste lo que es una cancha, ¿no?
Sí.
O sea, a nosotros parece que amamos tanto el fútbol, que nos gusta tanto el fútbol, y uno dice: mamitas, son miles de millones de masoquistas en el mundo, porque no puede ser que se sufra de esta manera, y esto tiene que tener dramatismo. Ahora, si no tiene felicidad, la verdad, yo no le encuentro mucho sentido al juego, y mucho menos si no tiene vistosidad. Entonces, está buena la cara de Lugano, ¿no? La verdad que uno ve al ruso Pérez y dice: parece un soldado de Stanley Kubrick, pero está buenísimo cuando Suárez la mete en comba al segundo palo.
Seguro.
Estamos, y está buenísimo cuando Lodeiro mete un freno, levanta la cabeza y cambia de frente. A ver, porque si no nos vamos a quedar con algunas cosas nada más. Entonces vos calculas que en la Argentina, y retomo, todo este tipo de cosas fueron provocando. Vos mirás el fútbol argentino, es una cosa de loco, salvo Estudiantes de La Plata, lo que fue la camada que armó Capa en Huracán, y un par de cosas más, los equipos argentinos van y chocan más que juegan. Este equipo tenía valentía, la verdad. Tengo que reconocer que Maradona eligió más atacar que defenderse. Pero ¿qué pasó? En el medio, entre lo que es la defensa y el ataque, había un océano, ayer lo dije, ¿no? Y en ese océano los argentinos se ahogaron, mientras los alemanes nadaron. Y está Messi en el medio de todo esto, porque no me olvidé nunca de dónde partimos la charla.
Sí.
Y Messi tiene 23 años, que cumplió ahora, hace un par de días. Y yo apelaría, no comparando con Maradona, porque encima no lo comparo, porque para mí, a ver, la huella digital creada por un argentino es la que te muestra que no hay ningún igual. Entonces digo, tengamos la chance de disfrutar y de entender que después de Maradona nos aparece un Messi, y veamos en qué lugar ese Maradona del Mundial 82 también se equivocó y no recibió la estructura futbolística que merecía. Y aún no teniendo la estructura futbolística, también no pudo ser un conductor como si lo fue en el 86. Por una cuestión de madurez también, porque hubo otro equipo, porque hubo otros rivales y hubo otro momento. Ahora, estamos siempre ante la alternativa del Salvador, y hoy Messi tiene que sufrir las consecuencias, hasta lógicas, de vivir en el mundo en el que vive. En donde vos, por ejemplo, desde vender la Presto Barba hasta los botines, o hacer una propaganda y hablar en árabe, está sometido también a que le digan a todo el mundo de que ganás 150 palos al año. En un mundo donde ganar un peso al día nos cuesta toda una fortuna. Entonces también eso provoca, ante el no éxito, muchísimos odios. Y se pierde lo que uno tiene que ver, que es tratar de disfrutar a un pibe de 23 años, que gambetea como pocos, y que cuando no tiene un equipo donde apoyarse, muestra que es un pibe de 23 años.